care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Con un beso enorme que le volvemos a mandar a Rosa Francia, a nuestra catedrática de latín jubilada, que sigue afónica. Yo no sé si es que habrá hablado mucho con el alcalde sobre si va a repetir o no en las próximas elecciones. Yo no sé lo que habrá pasado, pero Rosa Francia sigue afónica, así que le hemos dado una semanita más de descanso. Y como nos escucha, pues le mandamos un beso enorme. La que sí que ha venido que nos falta es Ruth Sarabia, que es nuestra delegada multifuncional de la Junta de Andalucía, delegada de Bienestar Social, de Igualdad, de Familia, en fin. Siempre que alguien tiene una necesidad, ahí está la delegada Sarabia. Ru, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantada de estar este jueves con vosotros.
Nos acompaña Nereida Cea. Ella es profesora de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad. Nereida, profesora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soraya García, también la tengo en el estudio, es la fundadora de Cosmorán Consulting, una consultora, y además, me encanta decir, es la líder o lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benaoján, en la serranía de Ronda. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Salgo de mi paraíso para poder daros un achuchón y veros en persona, y ni estás Rosa, ni estás tú. Bueno, estáis presente.
Bueno, estamos tus compañeras de mesa.
Pero queremos, no, igualmente.
Las compañeras de mesa, que yo evidentemente estoy encantadísima de estar con ellas, pero nos tenemos
viene
que poner de
Ronda,
acuerdo, ¿eh? Esto no puede
claro
ser.
Viene desde Ronda y ahora resulta que no está Rosa ni estoy yo físicamente ahí. Bueno, Leticia Tebul, la abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista, Leti. Leti, llega, además hoy tardando.
Está llegando, Mónica. Bueno, pues acaba de decir que está llegando.
A punto de llegar. Hoy tenemos muchos temas por delante, así que el compromiso es reflexiones interesantes y breves. Esta parte de breve va por la letrada Tebul, a la que se lo recordaré ahora cuando llegue. Total, Soraya, a ver, ya siendo mala desde el principio.
Menos mal que lo dices tú sola.
Claro, para animar un poquito. Oye, Soraya, que este fin de semana precisamente tu partido va a celebrar el Congreso Regional, el PSOE de Andalucía, se reúne en Armilla, en Granada, la inauguración a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero, el cierre a cargo de Pedro Sánchez y la protagonista, María Jesús Montero, que resultará elegida la nueva secretaria general del partido aquí en Andalucía. El lema, Andalucía por delante. Con ese lema, el Congreso Socialista busca pues marcar un punto de inflexión en la política andaluza y la intención, preparar el terreno para regresar a tener el gobierno regional, la Junta de Andalucía. Sobre la figura de María Jesús Montero, precisamente ha dicho en los micrófonos de esta casa esto la portavoz del actual gobierno del Partido Popular, la portavoz es Carolina España.
Bueno, el regreso de la señora Montero es una vuelta al pasado. Al final representa pues al Partido Socialista del paro, de los ERES, de la corrupción, del despilfarro. Y al final pues los ciudadanos, los andaluces, recuerdan bien esa etapa y ya han pasado página. Los andaluces jubilaron al gobierno de los ERES y yo no creo que sea la candidata más idónea.
Bueno, pues la portavoz del actual equipo de gobierno andaluz, Carolina España, dice que no cree que sea la candidata idónea, aparte de esa descripción que ha hecho de Montero. Por alusiones, Soraya.
Por alusiones, empiezo por el final, hombre. Yo no me parece feo por parte de Carolina decir, opinar sobre si ella opina que tiene que ser la candidata idónea o no. Afortunadamente no es una decisión que corresponda al Partido Popular, sino que corresponde al PSOE. Y entiendo que estén nerviosos y que, bueno, pues todos los ataques vayan dirigidos ahora a María Jesús, porque eso indica que vamos en el buen camino, que efectivamente es la figura idónea para afrontar esta nueva legislatura orgánica y, por tanto, para trabajar en la parte que corresponde de mejorar la vida de los andaluces, que conllevará la recuperación del gobierno de la Junta de Andalucía. En este caso no es un regreso de María Jesús. María Jesús nunca se ha ido de Andalucía, ella es andaluza, nunca se ha ido de Andalucía. Y luego seguir sacando, redundando de temas como el tema de los ERES, el paro, yo creo que la realidad la que es, con el tema de los ERE, seguir redundando en algo que ya ha quedado bastante claro que era una estrategia que pasó de lo político a lo judicial y que perjudicó la vida de personas que luego han resultado ser inocentes en cuanto a lo que se les imputaba, creo que es erróneo, sobre todo porque los ERE se siguen pagando por parte de este gobierno de la Junta de Andalucía actualmente. Entonces, es una figura que ayuda a muchas familias en Andalucía y creo que es un error intentar seguir utilizándolo como una herramienta política en este contexto. Luego podrán surgir otros elementos con los que se pueda cuestionar cuál es la política o la estrategia que pueda seguir María Jesús al frente del Partido Socialista en Andalucía, pero vamos a dejarla que empiece después de este fin de semana a liderar ese proyecto. Veamos qué equipo con qué equipo cuenta, veamos cuáles son los pasos a seguir y luego ya tendrán elementos suficientes para entrar en la confrontación desde el Partido Popular. Pero yo creo que ahora mismo, yo por ejemplo hoy estoy muy contenta por el nombramiento de Juanma Moreno en cuanto a estar presente dentro de 2 años y medio en el Consejo, en el Comité Europeo de las Regiones, y creo que en esa línea en la que tenemos que estar todos los partidos que actualmente somos mayoritarios en el conjunto, en este caso de Andalucía.
A ver, yo varias cosas, ¿no? Y varias matizaciones. Una, opinar desde el Partido Popular sobre la elección de una candidata de otro partido, no me meto ni me parece. Creo que es importante que cada partido sea y tenga la libertad de elegir a quien crea que va a ser la persona que tiene que estar al frente para dar un cambio, porque lo que yo sí creo es que era necesario dar un cambio dentro del Partido Socialista. Es cierto que tal vez nosotros como Partido Popular hemos estado cómodos estos últimos años, porque hay una figura que es la que sale ahora, la que deja el hueco, Espada, que no tiene nada que ver en sus formas, en su forma de ser, de hacer política, que luego a nivel partido interno cada uno puede pensar de una manera, pero las formas
son talantes distintos,
efectivamente, y tal vez, bueno, pues con un talante como el de Juanma Moreno se han entendido, ha habido como momentos de bastante concordia en el sentido de verse, de mantener la forma, de mantener reuniones, de que hubiera bajado la crispación que en Madrid tanto hemos criticado aquí, que se ve y que desgraciadamente hace que la ciudadanía haya perdido mucha confianza en la política. Yo lo único que temo con este nombramiento, sin meterme en si es la persona mejor o no, porque eso lo tiene que elegir su partido y ahora salir refrendada, como va a ser seguro este fin de semana, porque no hay otra alternativa, y además, bueno, yo creo que viene bendecida desde el minuto uno por el líder, por lo tanto, no creo que ahí vaya a haber ningún otro tema, pero sí que creo que las formas pueden cambiar radicalmente a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque esos talantes son distintos, cada uno tiene una manera de expresarse, María Jesús muy vehemente sus apreciaciones, en muchos casos, bueno, tal vez ese conocimiento que tiene no solo de nuestra tierra, sino también de estar de vicepresidenta, la lleva a poder manejar otras realidades y a traerlas aquí y a ponerlas de manifiesto, y me da la sensación que algo que habíamos intentado mantener al margen en Andalucía, que es por lo menos mantener la educación, la buena forma, y no intentar continuamente entrar en y tú más, y se había conseguido medianamente con todos los partidos, y no digo solamente con el Partido Socialista, me está dando un poco de miedo porque en el previo ya se está subiendo el tono. Solo voy a decir subiendo el tono, no voy a empezar con eso, con el rollo este del enfangar, que parece que se ha puesto de moda lo del enfangar y no hay otra cosa, ¿no? Pero sí se ha subido el tono. Y otra cosa que sí, por terminar, que sí que creo que hay que mencionar es, a ver, no es una renovación. Es decir, si esperábamos a alguien como que va a venir una cara nueva, va a venir alguien que por juventud, por ideas, por otra forma de hacer las cosas dentro del Partido Socialista, va a ilusionará de otras maneras, pero no es un soplo de aire fresco, no es nada de eso.
Vaya. Un segundo, Mónica, nada más, ¿vale?
Voy a ser muy rápida, darle la palabra a la profesora y saludar a Leticia. Leti, buenas tardes, ya has llegado, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vale, venga, pues enseguida te doy también a ti la palabra. Soraya, a ver.
Sí, todavía. Es que una cuestión de percepción, y sobre todo porque te estoy escuchando, Ruth, y puedes tener razón en algunas de las cuestiones que estás diciendo, pero también es cierto que tenemos una costumbre que nos tenemos que ir quitando, ¿no? Porque va más allá de las personalidades, que al final estamos señalando a un hombre como moderado, como razonable, como más en la forma más educado o más correcto, y ya estamos hablando de una persona definiendo indirectamente, como si en este caso María Jesús no lo fuera, casualmente que siendo mujer empecemos a hablar de si tiene más
forma. Ni mucho menos.
Con esto, también hay que comprender que el tono está elevado fuera, pero que a ella se le está utilizando como herramienta a través de la que atacar arriba, es decir, en el contexto nacional. Si además ya va a ser una cabeza visible, en este caso en el proyecto en Andalucía, pues con más intensidad. Veamos las declaraciones de Carolina España que hemos escuchado hace un momento. Entonces es normal que también en este caso ella se defienda y para eso también tenga que ser contundente en la forma, que no quiere decir que sea faltona ni irrespetuosa, porque no conozco yo esa faceta de María Jesús y creo que no la va a conocer nadie. Creo que sí es contundente en la firmeza con la que ella pueda relatar sus argumentos o sus posiciones. Y eso nos pasa a muchas mujeres, a las que después nos tachan de prepotentes, de soberbias, precisamente
por ser firmes en nuestras posiciones.
Vamos a dejar hablar, pero sí que es cierto que probablemente no nos equivoquemos al intuir que va a haber un giro o un cambio o una subida de una octava en el discurso. ¿Por qué? Porque el carácter, la energía, el discurso de María Jesús Montero es ese, sobre todo cuando viene de candidata ya a hacer la oposición. Entonces, es inevitable ese análisis en el que coincido con Ruth. También es cierto que por parte de la oposición, en este sentido, pues estamos expectantes. Lo que sí es cierto, que a veces hay una contradicción. Yo veo en el personaje, en María Jesús Montero, esa contradicción de su papel como ministra de Hacienda, donde va a ser muy difícil que explique la tributación del salario mínimo interprofesional, y a su vez ven aquí de campaña y mantenga ese discurso cuando sabemos que, por ejemplo, en Andalucía, gran parte de los andaluces van a tener que probablemente tributar por ese salario mínimo interprofesional. No. El 18%, según
el 18%,
los últimos. Es mucho, ¿eh? Es casi uno de cada cinco andaluces ese discurso. Entonces yo veo que es una buena candidata, probablemente la mejor que tiene el PSOE, efectivamente, pero que incurren ese tipo de contradicciones que hacen que su valor político, creo, en este terreno, en Andalucía, merme, a pesar de que, como siempre he dicho, lo he dicho en esta tertulia en otras ocasiones, es un animal político excelente. Es decir,
quiero escuchar a Leticia, que tengo ya la siguiente invitada al teléfono, no la quiero hacer esperar. Leticia Tebul, María Jesús Montero, ¿la mejor candidata para tu partido en este Congreso Andaluz de este fin de semana?
Bueno, yo entiendo que sí, y esto además ya lo hemos comentado alguna vez así. Yo, como militante de base, cuando al final tomo la alternativa, ¿no? Usando aquí términos taurinos, no vamos a negar que el tema ya, ese nombre había sonado ya bastante antes, incluso de Juan Espada, vamos a ser honestas, ¿sabes? O sea, que siempre yo creo que ha estado en el background de muchas cabezas. En relación al perfil de María Jesús, obviamente aquí los perfiles y los estilos son unos, las capacidades y las formas de expresarse son otras, la capacidad de trabajo, de negociar y de llegar a acuerdos, yo creo que está más que constatado por parte de María Jesús, porque además es que se la conoce y reconoce por una gran habilidad para llegar a acuerdos y sacar cosas que, en fin, son muy complicadas teniendo en cuenta lo que hay en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Porque España es muy diversa y así se refleja en el Congreso. Y en relación a lo último que ha comentado Nereida, de las posturas, bueno, es posible que se puedan generar a lo mejor temas de, no quiero decir incompatibilidad en el discurso, no, porque es que realmente, por ejemplo, con el asunto de la política fiscal, es que es un tema de tal enjundia que, claro, si nos quedamos en la superficialidad, podemos decir que hay algún tipo de contradicción. No, pero claro, a lo mejor lo del IRPF con el salario mínimo, bueno, pues que el 18% que va a cobrar 50 euros más pague de esos 50, pues 23, 25 euros. Exacto. De ese incremento, bueno, todos los que cobramos tributamos. Otra cosa es la exención. Pero lo que quería decir, Mónica, y perdona por la aceleración, porque es que creo que me he hecho mi mejor marca personal en carrera.
Total.
Llegando aquí a la Alameda de Colón.
Escucha, y con tus declaraciones. Venga, también, ¿eh?
Por eso, pero me voy a relajar un poquito, si me lo permite nuestro oyente.
Si quieres, Leti, mira, mientras que respiras un poco y bajas los decibelios, ha dicho Leticia Tebul, tiene una gran habilidad para llegar a acuerdos. Mira, esta frase me viene fenomenal. A ver si llega a acuerdos con los alcaldes del Partido Popular de Málaga, que han lanzado una ofensiva precisamente contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ofensiva. Exigiendo, bueno, en fin.
Claro, es que si es una ofensiva, bueno, ¿qué acuerdo?
Ahora vamos a, bueno, vamos a preguntar si igual la palabra ofensiva la he puesto yo. Se lo vamos a preguntar.
Pero está bien puesta, ¿eh?
No, se lo vamos a preguntar.
Son propuestas.
Espera, no me liéis.
Lo que parece es, Mónica.
Venga, liderando este movimiento de alcaldes y de líderes del Partido Popular que quieren decirle, oye, que nos tratéis igual la financiación local o los ayuntamientos, que todos nos tratéis igual. Liderando ese movimiento está la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. Alcaldesa Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Oye, que yo he utilizado la palabra ofensiva contra la ministra y aquí toda, bueno, ve, así es como va a llegar a un acuerdo. ¿Es una ofensiva, es una carta que le vais a mandar en plan, oye, venga tú, de tú a tú, vamos a ayudar? ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué es lo que pasa? Las principales demandas que estáis planteando al gobierno desde los alcaldes y los concejales y líderes del Partido Popular en Málaga.
Bueno, pues no tiene nada que ver con una ofensiva, es una carta que hemos dirigido los alcaldes del Partido Popular, pero que entendemos que es un beneficio para todos los alcaldes, sean del signo político que sea, y que, bueno, y que queremos poner de manifiesto que con ánimo constructivo, y así se lo hacemos en la carta, que hay unas cuantas medidas que creo que podríamos estar de acuerdo, estarían de acuerdo todos los partidos y que nos aliviarían bastante, bueno, pues la situación que tenemos, pues muchos ayuntamientos y sobre todo, bueno, pues que nos darían muchísimo más margen de maniobrabilidad a la hora de afrontar inversiones y de poder hacer cosas en nuestras ciudades que, bueno, pues como siempre decimos, que la gestión municipal es cercana, que hemos tenido que asumir muchas competencias impropias y que bueno, somos los grandes olvidados, ¿no?, en los sistemas de financiación y la financiación local nunca está encima de la mesa. Así que
Por ejemplo, uno de los puntos claves en esa propuesta es la condonación de la deuda municipal, que es una medida que el gobierno ha aplicado a Jaén. Margarita, ¿qué municipios malagueños deberían recibir ese mismo trato que Jaén en tu opinión?
Eso no es del todo así y creo que hay que ser riguroso en los discursos. No es una condonación de la deuda, es en un ayuntamiento como el de Jaén, por estar especialmente endeudado, como puede pasar con el Ayuntamiento de Marbella, con el Ayuntamiento de Torremolinos, con el Ayuntamiento de Jerez, muchos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, que ha tenido una situación en la que los impagos a los trabajadores municipales eran durante meses, ¿no? El hecho de que haya habido una moción de censura, los mismos socios, ¿no?, del Partido Socialista, que han dado un papel protagonista a la vicepresidenta Montero, ha dicho, bueno, que hay una serie de acuerdos para relajar esa deuda que tiene de más de 600 millones el Ayuntamiento de Jaén, y han hablado de una reestructuración de la deuda, de una dación en pago de bienes municipales, de rebaja de intereses, de carencia de pago en las amortizaciones, en definitiva, de unas condiciones que no son las que tenemos el resto de los ayuntamientos y que nos darían mucha maniobrabilidad. Y también se ha hablado de un fondo de inversiones específico para Jaén, que dice que se ha comprometido, y lo han hecho las personas que han firmado este acuerdo. En definitiva, que lo que estamos pidiendo es igualdad, porque al final todos los vecinos tienen el mismo valor, sea quien sea su alcalde,
Igualdad en el trato a los ayuntamientos, sea cual sea el signo político del alcalde, eso es lo que piden desde el Partido Popular. Habilidad para llegar a acuerdo, Marga, no te olvides, eso dice desde el Partido Socialista, que es un perfil de María Jesús Montero, o sea que probablemente podáis llegar a algún acuerdo. No sé si lo valoras tú igual.
En ese ánimo lo presentamos, pero que la habilidad para llegar a acuerdos no sea porque se utiliza el dinero público para favorecer a otros gobiernos sobre otros, porque no creo que tenga que haber esa diferencia de trato, en definitiva, para los vecinos de un municipio, para los vecinos por vivir en un municipio u otro. La habilidad me parece muy bien, pero siempre igualdad, igualdad.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolino, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y un saludo a todas.
Un saludo. Gracias. Enorme, Leticia Tebul, precisamente tu alcaldesa.
Sí.
Y ella está pidiendo igualdad para ciudadanos como tú, que vivís en Torremolinos.
Sí, me encanta que lo haya comentado, y es una lástima, pero porque tampoco iba a entablar un debate con ella. Pero es que la deuda que tiene el Ayuntamiento de Torremolinos se generó estando ella en ese equipo de gobierno. Entonces es muy gracioso porque, claro, los 200 millones de euros que yo como ciudadana de Torremolinos he palmado, igual que mis conciudadanos, perdónenme esta expresión, pero es para que la gente que me oiga lo entienda bien claro, lo hemos palmado es porque no se pagaba la Seguridad Social y el IRPF por parte del Ayuntamiento, o sea, por defraudador. Claro, ahora venir por esa mala gestión, por no cumplir con los impuestos, ¿vale?, del IRPF y los pagos a la Seguridad Social y otras cuestiones, pues claro, ahora pues el Ayuntamiento tiene problemas de solvencia. Tiene que estar pactando la deuda para poder recibir las subvenciones, los fondos PIE, que son los fondos de participación de ingresos del Estado, que son del Estado, ingresos directos que se hacen a los ayuntamientos, igual que se lo hará la comunidad autónoma. En fin, que lo de la igualdad me parece muy bien, pero lo que no puedes hacer es tener una política fiscal en tus territorios de no recaudar y que luego el dinero no crece en la huerta, Mónica. O sea, me refiero, el dinero proviene de todos nosotros, viene de mis trimestrales, del IRPF que le retienen a mis compañeras en sus nóminas. Es decir, si esto no es una ofensiva para poner en la mesa que voy a pedir un viaje a Marte, y obviamente yo a Marte no te puedo garantizar un viaje, porque no lo puedo garantizar como Estado, veremos a ver esas peticiones. Yo, que hable de las deudas teniendo en cuenta que quien la generó es la que está diciendo que tiene problemas para financiar sus servicios básicos, y ojo, y no eludo el debate de la infrafinanciación de los ayuntamientos, no lo eludo, yo creo que con mayor o menor rigor los alcaldes han hecho lo que han podido a lo largo de los años, teniendo en cuenta que los de la costa han tenido además una presión en los servicios esenciales cuando no tenían ni siquiera el número de empadronados y de empadronadas, ¿vale?
A mí me gustaría comentar una cosilla también, Leti, en la línea de que varias de las cosas que tú has dicho puedo estar de acuerdo. Una, lo de la infrafinanciación no podemos mirar para el otro lado, porque es que nos está afectando a todos.
Sí, está claro.
Es decir, nos afecta a los municipios, nos afecta con la ley de dependencia, nos afecta en casi todo. Yo entiendo que aquí nadie, tú lo decías, el dinero no crece en una huerta. Sé que tiene que cada uno ser capaz de tirar para adelante con los recursos que tiene, pero ni tenemos suficientes recursos, por ejemplo, solos desde Andalucía para tirar para adelante con una ley de dependencia. Y cuando luego ves situaciones injustas, como que a ti no te llega a un 30% de esa financiación que tendría que ser un 50%, y en otros sitios sí, obviamente se te cae el alma a los pies. ¿Por qué? Por esa es la igualdad que decía también, de alguna manera, Margarita, de intentar, no que no hayan, todos los municipios a veces han tenido que gastar más porque como no tienen dinero suficiente, tienen que endeudarse. Municipios que están gobernados en un momento por el Partido Popular, Socialista o cualquier otro partido, porque Jaén estaba en esas mismas circunstancias. También tenía una deuda que al final se le ha perdonado y condonado. ¿Qué ocurre cuando tú haces un distingo con uno? Y además haces un distingo con uno justamente en una situación política concreta para conseguir ciertas cosas. Porque los demás se te van a echar a la calle y te van a decir que quieren eso mismo. Es que esto es muy sencillo. No es una ofensiva. Es decir, bueno, pues si se ha hecho una vez algo que parecía que no se podía hacer, pues vamos a coger y vamos a proponer lo mismo. Porque al final 49 municipios de aquí, de los nuestros que están en la provincia de Málaga, se encuentran en esa situación y ven lo que ha ocurrido. Lo que quieren es simplemente que la ministra, que sigue siendo ministra, y que yo sé que esa dualidad, por mucho que nos parezca que puede ser para unas cosas una fortaleza, para otra va a servir mucho de punta de lanza para estar dando y golpeando, porque es muy difícil mantener, primero, todos los cargos que tiene Montero. Después, decir que está en Andalucía, y decía Soraya en sus palabras, nunca se fue porque es andaluza, los que somos andaluzas nunca nos vamos aquí. Pero es verdad que lleva mucho tiempo ya en Madrid con una realidad muy difícil de controlar en Madrid, más la parte orgánica de partido que también tiene allí. Entonces estamos hablando de algo que hace que a Andalucía le van a estar recordando esas decisiones que a nivel nacional va a tomar, porque las va a tener que tomar, decisiones específicas que encima hagan distingo a nivel autonómico en Andalucía, y estando aquí, pero teniendo una pata aquí y otra, o una pierna aquí y una pierna en Madrid. Y eso es muy difícil.
Es que ella, Nereida, si me permite, ella no está haciendo nada que genere un conflicto en este caso. Ella está defendiendo los intereses del conjunto de los españoles y en particular está en la defensa de los intereses de los andaluces. Aquí acabamos de ver en directo, o sea, de escuchar en directo un ejercicio de la diferencia entre ofensiva y reivindicación. La reivindicación es legítima y además necesaria, es decir, la reivindicación que están haciendo los alcaldes del PP, yo como exalcaldesa que soy e incluso como concejala, la avalo. La avalo en los términos de, es cierto que necesitamos más y mejor financiación los ayuntamientos o las entidades locales, en este caso en las que también entran las administraciones como son las diputaciones, ¿vale? Hasta ahí todos de acuerdo. La ofensiva parte a partir del momento en el que empezamos a utilizar información falsa o fuera de rigor, como la comparativa cuando se ha hecho en algunas ocasiones comparando la financiación con Cataluña o en este caso la que se está haciendo con respecto a decir que es que el gobierno ha condonado la deuda de Jaén, cosa que es falso. Jaén simplemente ha utilizado una herramienta que pueden utilizar todos los ayuntamientos y diputaciones cuando se ven en situaciones financieras insostenibles. En este caso, Leticia lo decía, es decir, Torremolinos, después del gobierno de Fernández Montes, que en aquellos momentos era del Partido Popular, quedó terriblemente endeudado, todavía no está saneado financieramente y es uno de los ayuntamientos, junto en este caso en la provincia de Málaga, como Rincón, Guaro, Marbella, Mijas, Mollina, Pizarra, Vélez Málaga o la propia Diputación, quienes han utilizado esos mecanismos extraordinarios de financiación que aporta el gobierno. Es que es falso que se esté actuando contra los intereses de las entidades locales, en este caso por parte del gobierno actual o de María Jesús Montero en particular. Es que estamos en un 40% más, que siempre va a ser poca, porque vuelvo a incidir en que es cierto que necesitamos mejor y mayor financiación.
Mira, Nereida,
voy terminando.
Venga, por favor, que quiero cambiar de asunto.
Pero que la realidad es que con respecto a 2018, tenemos un 40% más de financiación a través de las PIES, que son los fondos de ordenación, los fondos de financiación del gobierno. Pero además, si tenemos que hablar también de las cosas que ha podido hacer María Jesús en un momento determinado como ministra de Hacienda y que repercuten directamente a la vida de los andaluces, es que ella levantó, a través de los ayuntamientos, de las entidades locales, ella levantó el veto del uso del superávit impuesto por Montoro del gobierno de Rajoy en su momento a los ayuntamientos,
que
era incomprensible.
Venga, Nereida, tú, la reflexión, bueno, última reflexión que quiero cambiar.
La última reflexión es que me parece que quizá ha sido ciertamente, no sé, oportunista esta misiva que envían, no sin falta de razón, que ahí no voy a entrar, lo habéis explicado anteriormente, efectivamente es necesario incrementar esa financiación. Pero claro, yo creo que esta maniobra pues tiene esa importante carga política a nivel andaluz porque se produce justo a escasos días del Congreso del PSOE y además también a una semana de la reunión del Consejo de Política Fiscal. Por lo tanto, es claramente una, en mi opinión, una maniobra política a la que creo que también, pues cierto que hay bastantes razones de sobra. Es necesario incrementar esa financiación.
Mónica, una cosa, voy a decir algo y es que el perjuicio real para los ayuntamientos actualmente en esta cuestión de la financiación lo ha generado precisamente Feijóo con adoptar la medida de votar en contra del decreto ómnibus que ha dejado fuera el aumento de la
ayuntamientos. Enrique, córtame los micros de todo el mundo ahí, se acabó. Vamos a hablar de nosotras mismas, de nuestro sueldo, de lo que cobramos. El sueldo de las mujeres que trabajan en Málaga debería verse aumentado en un 25% para igualar al sueldo de los hombres que trabajan en Málaga. El dato lo ha puesto sobre la mesa Comisiones Obreras.
Estos datos los sacamos de los salarios medios publicados por la agencia tributaria, ¿vale? Los salarios medios en nuestra provincia de hombres y mujeres.
Quien habla es María José Prados, ella es responsable de empleo de Comisiones Obreras y explica que esa diferencia, conocida como brecha salarial, responde a factores pues como el acceso de la mujer al trabajo, al tipo de ocupación, porque a día de hoy, por ejemplo, el 66% de las mujeres que tienen un puesto de trabajo en Málaga forman parte del sector servicio, que es uno de los menos de los peores remunerados. Pero además hay otras causas, ¿no?, que favorecen esa diferencia entre el salario de un hombre y de una mujer, como la dificultad de las mujeres para alcanzar a puestos de responsabilidad en determinados sectores, ya que sí son de los que están mejor pagados.
Como el de entidades financieras aseguradoras, donde la diferencia salarial entre un hombre y una mujer son de 10.686 euros al año, es porque los hombres tienen complementos al puesto que las mujeres no accedemos. no accedemos por diferentes razones, pero la principal es porque seguimos estando penalizadas por los cuidados, por las maternidades.
Llevamos hablando de la brecha salarial y de lo que hay detrás, de las causas, de los motivos, muchísimo tiempo, pero seguimos hablando y un año más llega este sindicato con la misma cifra sobre la mesa. ¿Por qué no se mejora? ¿Por qué no mejoramos?
Pues mira, es una pregunta difícil a veces de contestar, porque no será por cambios normativos, por intentar blindar todo este tipo de, bueno, pues de que no se produzcan estas desigualdades, pero la verdad es que es difícil. Es difícil porque es verdad que esta brecha, ¿vale? Para conseguir evitarla tendríamos que subir los salarios un 24,6, y volvemos otra vez a las profesiones a las que generalmente las mujeres en muchos casos acceden. Profesiones que todavía, ¿vale? Sigue habiendo una diferencia brutal en sí, en general, en los salarios, ¿vale? Y después también, en muchos casos, están, bueno, pues la verdad es que con un pago muy, muy, muy bajo, intentan pedirte pocas temas técnicos y demás, tienen además una fragilidad laboral muchísimo mayor, sigue estando el subempleo, el empleo que ni tan siquiera está reconocido porque no te dan de alta, y al final lo que hace es, bueno, pues estar figurando todavía en las listas del paro y demás, y todo esto con complica en sobremanera al final lo que está ocurriendo. Y es verdad que encima las mujeres con unos X niveles de estudio o una determinada edad, esta brecha se le multiplica todavía más. Aquí estamos hablando de una media, y en la media se tienen en cuenta las universitarias, se tienen en cuenta, bueno, pues personas que hoy en día, los funcionarios públicos, que obviamente ahí hay una igualdad salarial blindada por ley, pero todavía, fíjate tú, además de esa brecha salarial, a mí me preocupa aún más el acceso que las mujeres puedan tener a un puesto de trabajo directivo, que sigue siendo muy capado porque no existe la conciliación real, porque la corresponsabilidad sigue siendo un mito, porque si te vas a quienes cogen primero las bajas son siempre las mujeres, las reducciones de la jornada son siempre las mujeres, y esas cifras, igual que decimos la brecha salarial poco a poco ha ido algo por lo menos mejorando, esas cifras siguen estancadas y no hay manera de darle la vuelta a la tortilla. Y eso, fíjate tú, tienen que ver los horarios irracionales que tiene nuestro país, que es ya el único que mantiene estos horarios. No tenemos en Europa a nadie. Antes decíamos, bueno, todavía que es Italia, que es Portugal. Todo el mundo se ha europeizado para conseguir realmente el que la mujer pueda disfrutar de una vida personal, familiar y laboral. Y aquí seguimos a años luz. Y por eso, justamente, las mujeres, si tienen que abandonar un miembro de la pareja, un empleo, es ella. Si es una reducción de jornada, es ella. Si tienes que cogerte más tiempo por el cuidado de los hijos, es ella. Si tienes una persona ascendiente o descendiente o con problemas a tu cargo, es ella. Y eso sigue siendo así y no cambia. ¿Y
para qué sirven las políticas que hacen los gobiernos?
Bueno, para que esto no se desmadre, Mónica. Es decir, ¿más? Hombre, es que fíjate, es que si peor. No hubiera, es que siempre hemos estado focalizada en el techo de cristal, pero yo desde hace varios años y desde que ya enfoqué mi carrera profesional al derecho laboral, sobre todo vinculado a mujeres que están sindicadas, es que yo siempre hablo de suelo pegajoso. Es decir, lo que está clarísimo es que cuando tú realizas planes de igualdad en la administración pública o en las empresas, detectas las diferencias objetivas en relación al salario y las corriges, porque es verdad, en una administración pública es muy complicado, imposible prácticamente que tú en una categoría por ser mujer, por razón de sexo, estés cobrando menos. Pero es que aquí la trampa, y para que la gente no entienda, la brecha salarial tiene que ver, como ha explicado la sindicalista, en el enfoque de los complementos, porque no hemos salido del trabajo de los cuidados. La mujer ha salido al mercado laboral, pero no ha delegado la corresponsabilidad que es en el cuidado, y cuidan de los hijos, de los mayores y trabajan. Mira, los complementos son variadísimos. Mónica, puede ser turnicidad, los de fines de semana, nocturnidad. Todo eso además repercute luego obviamente en la masa salarial con las pagas extras. Digamos que precisamente con las políticas públicas de control horario, que se vea perfectamente la tabla de retribuciones de las empresas para detectar esas desviaciones. Pero también te digo, si no, en Málaga parece ser que hay un pequeño porcentaje de aumento de esa brecha, ¿no? Como un 0,9, ¿no? En particular hablaban del dato malagueño, ¿no? Yo creo que ese dato ha sido menor de lo que podía haber sido, porque desde 2018 a 2025 se ha incrementado el salario mínimo interprofesional prácticamente al 48%. 50%, que ha afectado o beneficiado, vamos a decir, prácticamente a las precarizadas y a los jóvenes, ¿vale? Entonces, por eso se ha contenido un poco digamos, esa brecha salarial mayor. ¿Qué hablábamos aquí hace 2 o 3 semanas de los datos fantásticos de la EPA en Málaga? Oh, estamos en motor. Y decíamos, sí, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Alegrarnos de los datos. El problema es que si rascas en un debate objetivo del modelo, ¿cuál es la calidad de ese empleo? Y aquí lo estamos viendo.
Eso es lo que decíamos con lo de la precarización del trabajo y más en la mujer.
Es que no hay. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues hay que
Letrada,
seguir.
Que quiero escuchar a la profesora también.
Sí, efectivamente, por añadir esta cuestión, porque yo creo que es la clave. El principal problema es que el trabajo a tiempo parcial mayormente está ocupado por nosotras, por las mujeres, y es ahí donde esa brecha salarial se incrementa. De hecho, si se desglosan los datos, sabemos que esa brecha salarial, que existe también en los tiempos completos y en las personas con una mayor formación, etcétera, pero ahí sigue existiendo, pero es mucho menor. Entonces, nuestro principal problema, efectivamente, es nuestro modelo productivo, donde efectivamente el sector servicios está ocupado mayormente por las mujeres, que son las que sufren este tipo de cuestiones. Que además, a mí me gusta más hablar de la brecha salarial a lo largo de la vida, porque además esto es algo que vas arrastrando como una mochila a lo largo de toda tu profesión, porque esos complementos, esos ascensos profesionales te penalizan, lógicamente, cuando quieres conciliar. Y aunque hay políticas, y se ha mejorado muchísimo, se ha promovido esas políticas de igualdad que mejoran indudablemente la conciliación, hace 20 años seguimos necesitando apoyo mediante este tipo de políticas para poder realmente competir en igualdad de condiciones.
Yo voy a ser breve porque simplemente voy a redundar en cierta parte con unos matices con lo que habéis dicho todas. Yo estoy totalmente de acuerdo en vuestros análisis, pero cabría, decía, no sé si ha sido Ruth la que ha preguntado, bueno, pero si se adoptan políticas, ¿por qué no funcionan? No,
no, eso ha sido Mónica.
O Mónica, no, Mónica.
La preguntona soy yo.
Eso. pues básicamente, Mónica, mi análisis al respecto de tu pregunta es que estamos involucionando en la sociedad en cuestiones de igualdad. Es decir, estamos hablando todas, estamos de acuerdo en este análisis y en la necesidad de mejorar en la lucha en la igualdad para acortar esa brecha salarial que no llegaremos a dejar como anulada nunca, porque a los pasos que vamos y tal y como vamos retrocediendo será imposible, porque cala en la sociedad que el feminismo, ¿qué es esto? El feminismo es esto, es reivindicar precisamente la igualdad de la mujer en determinados contextos donde siempre vamos a ir por detrás, y el contexto es genérico porque nos pasa en todos los aspectos de la vida. Pero en este, precisamente, es el que más se ve al margen, evidentemente, de la violencia de género, ¿no? Este es el siguiente paso donde más se ve la desigualdad de la mujer. Y en este caso, bueno, yo lo digo como alcaldesa, mencionaba Leticia los planes de igualdad que se hacen en las administraciones. Nosotros hicimos un plan de igualdad en el Ayuntamiento de Benojá. Una de las primeras medidas que yo tomé como alcaldesa para acortar esa brecha era empezar ya por el lenguaje, porque había un lenguaje que excluía a las mujeres del contexto profesional. O sea, el lenguaje estaba exclusivamente destinado a la masculinidad. Pero es que en este caso, además, estaba redundando también en los salarios. Es decir, las mujeres tenían que limpiar y el trabajo de una limpiadora estaba infrafinanciado con respecto al de un peón, que podría ser similar en el contexto profesional. Porque el pensamiento que había era que no es igual de duro estar limpiando 8 horas que estar acarreando a lo mejor cubetas 8 horas. Bueno, pues dale tú a quien está cargando cubetas 8 horas, una fregona, una escoba, y que tenga que estar levantándose, agachándose y apretando.
Y limpia los baños.
Exactamente, limpiando unos baños, ¿no? A ver si piensa lo mismo. Entonces, bueno, esas situaciones son las que nos hacen tener un sesgo que al final nos repercute en todos los ámbitos. He puesto un ejemplo gráfico y creo que bastante real de la situación que nos lleva a estar así.
Por sumar a las palabras de Soraya también, y sé que tú querrás tratar más temas, Mónica, pero por simplemente cerrarlo, aquí hemos tratado varias veces la preocupación, y yo creo que esto es genérico, que tenemos por los jóvenes. Que lejos de ver que tanta normativa que hay, e impulso, cursos, acciones, todo tipo de cosas, seguimos viendo que las generaciones que están saliendo, muchas de ellas, y lo vemos en el día a día, están renegando ahora, pero las propias chicas jóvenes de lo que es el feminismo.
Sí, sí.
Y a ellos lo están entendiendo como que esto es contra ellos. No es que sumemos y vayamos y consigamos los mismos derechos. Se ha convertido en este mundo polarizado que ahora todo se utiliza en la lucha, en el tú contra mí. En vez de la mano juntos alcancemos los derechos para que vayamos en igualdad, es que tú ahora quieres quitarme a mí, es que ahora las mujeres son buenas, los hombres son malos. Volvemos de nuevo a esa polarización que en general, y con el lenguaje también, se está haciendo muchísimo.
Es que ha calado con ese lenguaje y el discurso de la ultraderecha en el que nos lleva a confundir a la juventud.
Yo diría la ultraderecha y la ultraizquierda, ¿eh? Porque también ha habido quien ha hecho mucho daño enfrentando a uno contra otro.
A mí todo lo ultra me repele, ¿no? Yo soy más de la centralidad.
Yo quería acabar un poco más en positivo. En el sentido de que...
La risita viene, pero no sé si lo voy a conseguir.
No, es que últimamente... No, pero quiero acabar en positivo en el sentido de... Nosotras al final aquí nos da la oportunidad, pues la cadena COPE y Mónica, de poder hablar a lo largo del año, no solo en los días internacionales, e introducir este tipo de comentarios, análisis, que además, bueno, ya puede observar la gente que nos escucha, las que son fieles escuchándonos, saben perfectamente...
Las
oyentes, las personas oyentes, que los medios de comunicación como agente socializador son muy importantes, y el hecho de que podamos explicar cuál es la diferencia entre discriminación o brecha, que podamos ampliar un poco el debate, que la gente que nos escuche reflexione, oye, pues mira, no había caído yo, que no había terminado de entender el concepto de esa discriminación, que esto está vinculado a la política de los cuidados, que se ve reflejada o no en sus hijos o en sus hijas, porque tienen que ayudar en la conciliación a sus familias, a cuidar a sus mayores, porque están enfermos, a sus niños, en fin, de por qué cuando el niño o la niña está enfermo, el primer número siempre aparece la de la mamá y no la del papá. En fin, esto, salvo honrosas excepciones, es la regla general. Y bueno, esto también nos permite, en nuestro pequeño espacio de nuestra Málaga, aquí en esta radio, pues aportar también esta visión, y yo me conformo con que cualquiera que nos esté escuchando, pues reflexione de una manera crítica y pueda llegar a una conclusión un poquito distinta o más amable con lo que nos pasa a la mitad de la población. Y reivindico a ellos, a nuestros partners en la sociedad que se incorporen en esta corresponsabilidad.
Muy bien ese discurso, letrada, positivo. Bueno, nos quedan 10 minutos. El Ayuntamiento de Málaga va a lanzar una campaña en la que los protagonistas van a ser pues los trabajadores de Limasan, de la empresa de limpieza, que van a contar sus experiencias pues para concienciar a los ciudadanos de que no somos todos los cívicos y los limpios que deberíamos, ¿no? Entonces, la concejala Teresa Porras insiste en que algunos ciudadanos generan suciedad de forma irresponsable, destaca la diferencia que hay entre los barrios y zonas como calle Larios, precisamente porque la conducta de vecinos en un sitio o de quien visita calle Larios es distinta. Llega a decir la concejala que hay trabajadores que vomitan por lo que tienen que encontrarse. Desde la oposición, encabezada en este caso por el Partido Socialista, se exige un plan de choque de limpieza en los barrios, y ya de camino además piden el cese del gerente de Limasam tras las denuncias cruzadas entre él y un trabajador, un representante sindical, que está ahí la cosa por resolverse porque ambos dicen que se agredieron el uno al otro. Total, el problema de la suciedad en Málaga es por la falta de limpieza. Una vez más, tenemos que exigir a los ciudadanos que seamos cívicos y que seamos limpios. ¿Puede funcionar esa campaña en la que un trabajador de Limasan nos cuente, oye, mira, es que tengo que limpiar todo esto? ¿Cómo lo veis?
¿Empiezo yo?
Venga, Soraya.
Vamos a ver. Empiezo yo. Mira, me he ofrecido porque como he sido alcaldesa, sé la dificultad que se tiene en la tarea de la limpieza en cualquier municipio o ciudad. Siempre es una tarea complicada porque se necesita de algo vital, que es la aportación que hace la sociedad en el compromiso y colaboración en el día a día, ¿no? En esa parte no le falta razón a la concejala en cuanto a que si la sociedad ayudara, pues en este caso Málaga se vería más limpia. Eso lo podemos extrapolar a cualquier municipio, cualquier ciudad. Sí que es cierto que cuando hablamos de este caso, de este tema de la suciedad, de la falta de limpieza en Málaga, sobre todo en algunos barrios, y lo hacemos de forma reincidente una y otra vez periódicamente, es que efectivamente hay un problema de base, más allá de cómo se puedan comportar en este caso los malagueños en cuanto a ser más cívicos o menos. Ojo, una parte minoritaria a buen seguro de los malagueños, que esos los hay en todos sitios, que son menos cívicos. La campaña no, estoy segura de que no va a funcionar. De hecho, lejos de funcionar en cuanto al objetivo de concienciar, lo que va a hacer es de
echarlos a pelear,
dañar,
lo que faltaba.
No, y además de echarnos a pelear a todos, es que encima va a perjudicar la imagen de Málaga, ¿no? Porque al final, ¿qué se puede desprender de esto? ¿Que los malagueños son unos puercos?
Bueno, pero eso lo dice Teresa Porras, reiteradamente.
Claro, no ha sido muy acertada con
lo dice Teresa, pero es que además, con esta campaña lo va a ratificar. Por tanto, creo que es un error. Yo creo que aquí lo que cabe es sentarse y estudiar una planificación que sea mejor en cuanto a la que hay actualmente. ¿Por qué? Porque se puede hacer una inversión millonaria como la que está sucediendo para Limasam, para los efectos de limpieza, pero si no hay una buena planificación, pues se redundará, por mucho que se amplíen las ocasiones en las que se baldeen o se limpien algunos espacios, se va a limpiar más unas zonas concretas y el resto seguirán estando sucias. Entonces,
o sea, que Soraya cree que todo es cuestión de que se reorganice el trabajo.
Yo creo que es una mala planificación, y para eso hay responsables que están al frente, que no lo están haciendo bien.
Lo hablamos aquí, creo que fue o la semana pasada, la anterior, vamos, estuvimos hablando de este tema de Limasam también con el tema de la campaña y demás, y dijimos que esto de que había barrios que pudiera haber más o menos, yo volví a decir que se puede comprobar perfectamente porque en la web está colgado dónde se baldea y dónde se limpia cada día, hasta dónde están los barrenderos exactamente, y lo que se tiene que ver también es si a nivel poblacional, ¿vale?, se necesitan refuerzos en más zonas y no que solamente haya ciertas en las que todos los distritos se va a baldear, me lo estoy inventando, dos veces a la semana, todos igual, venga, pues no, es que a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces esa redistribución de los recursos y la reorganización del trabajo es lo que se tiene que plantear.
Exacto.
Dicho eso, que pueda haber vecinos en Málaga que no tienen conciencia de que la casa no es desde donde empieza tu puerta, sino también desde donde sales. Lo hemos hablado otras veces. Sí. Parques infantiles, madres comedoras de pipa, niños que tiran papeles. Eso es un clásico de nuestra día a día. Chicles pegados. Y la gente encima, si te atreves a comentarlo, es mucho peor porque eres tú, no te digo la agredida físicamente, pero verbalmente seguro. ¿Por qué? Porque aquí la conciencia cívica no la tenemos suficientemente trabajada. Y
o sea,
creemos...
que tampoco crees que esa campaña en la que el barrendero nos va a contar su
bueno,
día a día
mira,
vaya
será,
a funcionar.
Será, te voy a decir una cosa, Mónica, será otra de las muchas que se han hecho, en la cual ahora te van a dar un punto de vista diferente. ¿Eso le sirve a la gente para que esto dé la vuelta radicalmente y nos convertamos en otro? No. Esto sirve para que también sepamos que hay personas que dedican todo su día a día a estar limpiando, intentándolo, y hay un esfuerzo detrás y un trabajo que muchas veces se lo echamos por tierra. Pues mira, está bien tener también ese punto de vista porque es algo diferente de las típicas campañas que se han hecho siempre.
Yo de
verdad, que nos quedan 5 minutos.
Vale, yo de verdad estoy infrautilizada en la vida. Yo
os puedo hacer unas campañas que no veo.
No, es que vamos a ver, o sea, con los sueños que hay en la gerencia.
Me encanta.
Lo siento. Es que llevo una semana precisamente con Limas aliada con los trabajadores de mi sindicato y es que no puedo más ya del dolor de cabeza. O sea, yo digo, ¿en serio cobras 100.000 y pico de euros para esto? Déjame a mí
déjame
que va a enterar.
Quítate tú que me pongo yo.
Yo
chicas,
se pelea.
Venga, chicas.
Yo no,
a ver,
no le pegaría
venga,
un puñetazo.
Letrada,
bueno,
al grano.
No, en
letrada.
En serio. Vamos a ver, este tipo de campaña no sirve. Y voy a explicar por qué. No sirven porque hay ya un mar de fondo. Cuando se habilitaron las aplicaciones y los puntos de denuncia, la ciudadanía lo que empezó a hacer era hacer foto a trabajadores y a trabajadoras que aparentemente incumplían el reglamento, no hacían su trabajo porque estaban descansando o no cogían lo que cogían. En fin, ¿cuántas sancionadores he tenido que conciliar en el CERCLA o discutir en la jurisdicción social porque una foto de un vecino o una vecina y decía la concejala responsable, mandar foto y venga, sancionador al trabajador. Al final, el run-run de echar a pelear a los operarios de Limasa, empleados de Limasa, con la ciudadanía siempre ha estado así. O sea, me refiero, el run-run de que son unos privilegiados que han heredado puestos, eso sigue así cuando eso lleva muchos años sin ocurrir, me refiero. Eso sí ocurrió, fue muy puntualmente y es como una leyenda urbana impregnada en el ADN
eso
malagueño.
Eso es cierto, Leticia,
bueno,
eso es cierto.
Pero,
durante años,
pero en este caso,
pero, los puestos de trabajo se heredaban.
Entonces, y ya con esto concluyo. Ha dicho una cosa, Ruth, que es cierta y lo hemos comentado aquí muchas veces aquí. Somos TOC en el sentido, oye, se te ha caído algo. Hasta Rosa Francia lo dice, oye, se te ha... Y además te sometes a que te miren mal, te hablen mal.
Una bordería.
Claro, ¿tú te imaginas un malagueño que cuente, que escuche de un operario barrendero, mira, yo es que no vea la de mierda que me estoy encontrando porque hay que ver cómo son, y diga, pues yo quiero tu sueldo? En fin, no, perdonad que lo baje a este terreno de debate, porque es lo que veo todos los días. con los delegados sindicales, con los trabajadores, y luego cómo se incoan los expedientes y cuál es, cómo se inician. Entonces, lo rebajo mucho para que nos riamos un poco, pero de verdad lo estoy diciendo muy en serio. No sirve. Yo creo que los esfuerzos tienen que ir encaminados a la paz social, insisto. Paz social. Vale. Ahora mismo no hay paz social. Eso es constatable.
Profesora, como experta en comunicación, para concluir. Bueno, Nereida, ¿es una buena campaña o no? ¿Va a ser una buena campaña?
No.
Tampoco.
No. En estos términos, efectivamente, va a contribuir a potenciar esos estereotipos que comentan mis compañeras de mesa. Yo creo que, a ver, la campaña de concienciación siempre es importante porque convenimos en que, efectivamente, percibimos esa falta de civismo. Por lo tanto, desde los medios de comunicación, en esa función social a la que antes te referías, efectivamente tienen que contribuir a, no solamente los medios, también en los colegios, en las familias, es decir, podemos mejorar. Y no voy a poner ejemplos, pero todos sabemos que cuando viajamos vemos cómo en el norte de Europa cosas que vemos aquí pues no pasan, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que hacer campañas de concienciación, por supuesto, pero también, y eso no obvia, a lo mejor también a incrementar los recursos humanos, porque efectivamente Málaga esté experimentando unos crecimientos de población que hacen que probablemente las zonas céntricas requieran de más recursos humanos, y a lo mejor, no lo sé, yo no soy experta en esto, pero a lo mejor efectivamente esa redistribución de recursos humanos pues es compleja cuando hay que atender el centro para que esté precioso, maravilloso, y a lo mejor también los barrios necesitan más.
Es que al final con esta campaña se desvía el foco de lo verdaderamente importante, que es lo que decíamos inicialmente, la reorganización real de la financiación que se está empleando para algo que no está siendo efectivo, si cada dos por tres tenemos que estar hablando de lo mismo.
Ay, vamos a poner el punto y final al programa. Que estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Pues nada, le mandaremos el podcast ahora a Teresa Porra para decirle, contéjala, que ni te molestes, que esta campaña ahora no va a funcionar. Ruth Sarabia, Nereida Cea, Soraya García, Leticia Tebul, muchísimas gracias. Si os parece, escuchamos Mediodía Cope, seguimos escuchando Mediodía Cope, porque seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisnero. Gracias, chicas.
Un beso.
Un beso.
Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones. Hoy te...